Cope Más Coruña.
Estar informado.
La Xunta ha declarado bien de interés cultural los murales de Urbano Lugris de la calle Olmos en la categoría de monumento. Lo hace, dicen, por la alta calidad artística de las obras. Se reconoce así el valor del conjunto mural. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta.
12 murales, una construcción compleja porque a pintura y arquitectura forman parte de un todo. É o único mural destas características que se conserva de Urbano Lugris e, polo tanto, para asegurar a súa protección, hoxe acordamos a súa declaración como ben de interese cultural. Con este son 792 os BIC declarados en Galicia pola Xunta.
Se trata de, como acabamos de escuchar, un total de 12 piezas que presentan diferentes estados de conservación y en las que se representan estampas como fondos marinos, motivos marineros como barcos o veleros y otras panorámicas de la ciudad. El portavoz de la Asociación O Mural, Rodrigo Osorio, aplaude esta decisión, aunque ironiza sobre la tardanza en proteger este conjunto artístico.
Es un triunfo de la ciudadanía. Dos centos de galegos que levamos anos manifestándonos para que se valore a obra de Urbano Lugris, que non supón máis que unha protección formal feita con 4 anos de retraso pola Xunta de Galicia. Agora esperamos que con esta premura na tramitación dos procedimentos, na próxima década a Xunta decida proteger materialmente os frescos, iniciando as obras de conservación e rehabilitación primeiro do edificio e despois dos frescos de Urbano Lugris para que por fin e con plena seguridade podamos acceder a ese edificio ruinoso e ver unha das obras máis maravillosas da pintura mural de Galicia.
Es la 1:32, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se han presentado los presupuestos de la Xunta para el próximo año. ¿Qué valoración hacemos de las partidas destinadas a nuestra área?
Bueno, yo antes de nada tengo que decir que bueno, que son unos presupuestos que se están superando pues una por primera vez en la historia la barrera de esos 14.000 millones de euros, que son un 2% más que el año 2025, y la satisfacción de que nosotros, yo creo que será la primera comunidad autónoma, ¿no?, que ya los tiene presentados en parlamentos para hacer su tramitación parlamentaria y que entrarán en vigor el 1 de enero. Tocamos unos presupuestos donde tres de cada cuatro euros va dirigida pues a sanidad, a educación, a política social y empleo. Política social incrementa un 3,1% y en ese sentido pues se demuestra, ¿no?, el compromiso con todos los ciudadanos y con todas las edades, desde los más pequeños a los mayores. Con respecto pues a lo que es esta área, tenemos que mostrar la satisfacción, también el compromiso de la Xunta de Galicia en materia sanitaria, con más de 50 millones de euros para las obras del CHUA, para diferentes servicios, ¿no?, que se van a poner en marcha también en el propio CHUA, con diferentes mejoras de equipamientos, como es la unidad de reproducción asistida y como es otra serie de actuaciones, como va a ser una nueva resonancia magnética y una ampliación de gimnasia y de terapia para la unidad de lesionados pedulares, eso por poner un ejemplo. Compromiso con la vivienda, que eso ya lo vemos desde los últimos tiempos, ese compromiso de construcción de vivienda pública, de desenvolvimiento de suelo público, con 15 millones de euros, compromiso pues en educación, estamos hablando de lo que son, y voy a referirme exclusivamente a obras más importantes, ¿no?, en centros educativos, con más de 4 o 3 millones de euros, en el Paseo de los Puentes, en el Agra del Orzán, en el Ángel Casal de Monte Alto, en el Centro de Imagen y Sonido. También otro compromiso, la remodelación de la residencia Torrente Ballester, donde también vamos a invertir pues 3,8 millones de euros, y después esa gran apuesta, que además se ve también los incrementos de estos presupuestos a nivel gallego con la innovación, y de ahí que nuestros centros de investigación que tenemos en la ciudad de A Coruña, bueno, pues van a llevar una partida dirigida de 5 millones de euros. Por tanto, tanto, compromiso con mayores, compromiso con la sanidad, con mayores, con ese funcionamiento de esa residencia pública EIRIS, también con 4 millones de euros, y con esa gratuidad que continuamos en las escuelas infantiles, que en esta ciudad pues beneficia a más de 3.375 niños y en el que también invertimos 7 millones de euros. Sin ya entrar en materia en la política de empleo, que es de esas políticas de las que también tienen incremento presupuestario y que también vamos a tener impacto en esta ciudad con las ayudas a los autónomos, con las políticas formativas, ¿no?, para los ciudadanos que están desempleados y también el apoyo al emprendimiento de la economía social. Por tanto, yo tengo que hacer una valoración positiva y de compromiso un año más de la Xunta de Galicia con esta ciudad.
Terminamos en los colegios coruñeses el proyecto piloto de vacunación contra la gripe en los centros. ¿Cómo ha ido?
Sí, tenemos que mostrar también pues aquí una satisfacción y un agradecimiento pues también pues a los padres y madres de todos estos centros educativos donde se hizo este proyecto piloto por su compromiso y también pues por dar esas autorizaciones, ¿no?, para que estos niños pudiesen ser vacunados en esos centros. También un agradecimiento pues a los directivos y al personal de estos centros educativos por su colaboración y como no pues a todo el grupo de enfermeros y enfermeras que han estado durante estos días en diferentes colegios del área sanitaria de Coruña. Ayer finalizó precisamente la campaña en lo que es toda el área sanitaria de 9 centros educativos de la Coruña IC, con más de 2.700 vacunas suministradas y con un porcentaje de vacunación de niños y niñas superior pues al 52%. Por lo tanto, creo que podemos hacer esa valoración positiva, una valoración positiva y que entiendo que además también es buena pues para los padres a la hora de conciliar el poder ya vacunarlos en los centros educativos y no tener que después llevarlos pues otro día pues a un centro de salud a impartir a ponerles esta vacuna y además que este año bueno pues es una vacuna intranasal y que por lo que ya escuchamos a los niños bueno la mayoría mucho mejor que ponerles ese pinchazo habitual.
El Consejo de la Xunta declaraba bien de interés cultural los murales de Urbano Lugrís de la calle Olmos. ¿Esto en la práctica qué significa?
Vamos a ver, era un tema que desde la Consejería de Cultura ya se estaba valorando y se estaba trabajando y de ahí que en los próximos días tengamos esa publicación en el Diario Oficial y que valora que esas 12 obras, ¿no?, que componen el conjunto del mural merecen formar parte de ese patrimonio singular de nuestra comunidad autónoma y si se hace es por su calidad, por su contexto artístico y sobre todo el objeto de poder tener esa declaración es para que así, de esta manera, desde la Xunta de Galicia, desde la Consejería de Cultura, podamos garantizar lo que es su conservación y su proyección hacia futuras generaciones. Es sin duda un conjunto artístico complejo, con carácter excepcional, donde la pintura es maravillosa y donde se puede ver pues esta producción artística de Urbano Lugrís. En este sentido, yo creo que tenemos que estar bueno contentos y satisfechos de que ese total de esas 12 piezas, ¿no?, que presentan diferentes estados de conservación y en las que además se representan estampas de esta ciudad, estampas coruñesas, con fondos marinos, con algas, con sirenas, con barcos, con veleros, bueno, nos recuerdan, ¿no?, lo que es esta ciudad hace muchos años.
Hablando de los más pequeños, les van a acompañar hoy y mañana en el programa Opera Kids. ¿Qué es esto?
Bueno, pues Opera Kids es un proyecto educativo que promueve la Asociación de Amigos de la Ópera por cuarto año y que, como no podía ser de otra manera, tiene pues el respaldo de la Xunta de Galicia. Con este proyecto lo que intentan es acercar pues a niños y a niñas al mundo de la ópera, a este género artístico, ¿no? Sobre todo para fomentarles aspectos artísticos, aspectos culturales y sociales y lo que se quiere hacer, por un lado, es combinar lo que es la música, al teatro y el aprendizaje, y permite también, bueno, potenciar también la creatividad y la sensibilidad artística de muchos de los niños, por lo que nos trasladan, que han ido, ¿no?, desde estos últimos años y que después, bueno, tienen interés. Entre hoy y mañana, en el auditorio de la Fundación, va a haber 4 sesiones distribuidas en 2 jornadas consecutivas, y en donde van a participar niños de entre 6 y 11 años de diferentes centros educativos de esta ciudad, y en el que van a participar pues en torno a 1000 escolares, con un concierto didáctico que seguro que les va a encantar, y sobre todo el que puedan verse introducidos en lo que es el mundo de la ópera.
Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Son las 2 menos 20, enseguida el deporte.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y pendientes, Pepe Torrente de Escudero.
Sí, porque tiene que hacerle pruebas médicas porque terminó con molestias en los isquiotibiales el partido frente al Racing de Santander, aunque es verdad que podía trotar. Ya sabes que cuando es una rotura muy clara, te tienes que tirar al césped y prácticamente no puedes caminar. Entonces veremos hasta qué punto llega esa dolencia y si puede estar o no disponible de cara al encuentro que tiene el Depor el domingo frente al Valladolid a partir de las 9 de la noche en Riazor. Un Depor que quiere romper esa racha de 4 jornadas sin conocer la victoria, 2 derrotas consecutivas. Es verdad que los visitantes tampoco llegan en su mejor momento, vienen de perder 2-3 en casa frente al Sporting de Gijón, pero bueno, ya se habla de bache, incluso de crisis. De hecho, hoy vamos a debatir a partir de las 3:30 en Deportes COPE Coruña si está o no el Depor en crisis, así que bueno, va a ser el debate que tengamos a partir de esas 3:30 en Deportes COPE Coruña. Y también juega hoy el Leima Coruña desde las 8:30 de la tarde en la pista del Menorca, 16avos de final de la Copa de España, eliminatoria a partido único. Habla el entrenador naranja, Carles Marco.
Es una semana un poco diferente a las que hemos vivido las últimas semanas, porque hay 3 partidos en medio, pocos entrenamientos, con ganas y con ilusión de competir, de hacer un buen partido en Menorca y de podernos llevar la victoria y poder seguir compitiendo en la Copa.
Pues el Leima Coruña, que ha ganado todo en Liga, veremos si también la Copa puede seguir con ese ritmo tan bueno con el que ha iniciado la temporada.
Ojalá que sí. Pepe, gracias.
Abrazos.
Y fíjate, una coruñesa, Verónica Moar, ceramista, ha recibido un premio internacional nada más y nada menos que en la capital de la porcelana china, Noela Bao.
La ciudad china de Jingdezhen está considerada como la capital de la porcelana. No es hablar por hablar, son casi 1.800 años de historia elaborando piezas de este material. Hasta allí viajó hace unos días la coruñesa Verónica Moar. Ella es ceramista y la frágil y poética porcelana centra su producción en su taller de A Coruña. Por ello, no sería extraño pensar que fue con una especie de peregrinaje a la ciudad madre, pero esto no fue por placer, al menos no al principio. Y es que viajó a China para recibir un premio. Verónica Moar ha sido la única española finalista en estos prestigiosos premios Jingdezhen y se alzó con un galardón al que se presentaron más de 1.000 candidatos desde todo el mundo. De que había ganado el premio se enteró allí mismo, en China, en una gala en la que escuchó con sorpresa su nombre.
fue toda una sorpresa cuando escuché mi nombre. Fue una suma de muchísimas emociones y no sé, en resumen, pues me siento muy, muy, muy contenta, muy orgullosa.
La pieza ganó en la categoría de experimentación cerámica y parte de un juego de materiales. La realizó el año pasado en el CICA, el Centro Interdisciplinar de Química y Biología de la Universidad de A Coruña, durante una residencia artística que aunaba ciencia y arte.
Y es una pieza muy especial porque establece un diálogo entre arte y ciencia. Por una parte está la pieza de porcelana, que es mi trabajo habitual en el taller. Y por otra parte, compone la pieza también una pequeña lámina, una película muy delicada realizada con alginato de sodio, que es un biopolímero, un bioplástico, realizado a partir de algas. Y esta película lleva incrustadas unas pequeñas partículas de porcelana.
Las piezas de Verónica Mohr están llenas de significado y en este caso la historia es importante. Empezó a crear Lo que queda la semana después del fallecimiento de su padre y la pieza acabó siendo una representación de la ausencia.
La pieza se llama Lo que queda y es una manera de mostrar ese instante por el que atravesamos todos alguna vez en la vida de cómo gestionar una pérdida, el duelo o qué es lo que permanece cuando aparentemente no queda nada, ¿no? Cuando una persona se ausenta.
Tras unos días en los que se ha impregnado de todo el saber milenario de porcelana, Verónica vuela ya a Coruña con la sonrisa todavía imposible de borrar y el carrete lleno de fotografías. También con el agradecimiento a una apuesta del jurado por una pieza tan profunda como arriesgada.
Y feliz, ¿no? De que una pieza que yo creo que puede resultar un poquito arriesgada porque no es lo más habitual, ¿no? Combinar estas dos disciplinas, arte y ciencia, arriesgarse pues a hacer algo así, pues creo, y que se vea reconocido por un jurado internacional, pues reconforta mucho. Con la emoción intacta, vuelvo para Coruña.
Un reconocimiento en la trayectoria de una ceramista que, por cierto, llegó a la porcelana por casualidad, porque Verónica Mohr es filóloga de carrera. Con 30 años se apuntó a un curso de cerámica y ahí surgió todo. 17 años después, su trabajo va mucho más allá de elaborar platos o jarrones. Se queda con lo esencial, con el alma de los objetos. La exploración con la poesía o con la danza son parte de la historia de una artista coruñesa con mucho más que contar.
Pues enhorabuena a Verónica. Vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
La ciudad ofrece opciones culturales para este martes. El Centro Fonseca acoge a las 8:15 la conferencia Asís iluminando Roma, huellas de un poeta en el magisterio del Papa. Será impartida por Víctor Herrero, fraile capuchino y reconocido autor y teólogo. A las 6:00 se celebra en el Real Casino, en la calle Real, una charla informativa sobre ciberseguridad promovida por la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. La librería Moito Conto, en la calle San Andrés, será el escenario a las 7 de la presentación del Premio Galaxia o Lanzador de Coitelos, obra de Fernando Castro Paredes. El autor estará acompañado por Marina Gómez Pose, profesora y escritora. Mañana a las 7:30 en el auditorio de la sede a Fundación se producirá la proyección del documental 20 días en Mariupol. Las entradas pueden adquirirse desde 15 euros en ataquilla.com. Continúan en el Pazo de Mariñán los encuentros técnicos sobre infraestructuras verdes organizados por la Diputación. Están dirigidos a personal técnico y administrativo de las áreas de medio ambiente, urbanismo y planificación. La jornada de hoy se centra en el financiamiento y planificación. Está abierto el plazo de inscripción para participar en la sexta edición del certamen Home Brewer, tradicional concurso del Museo Estrella Galicia para cerveceros caseros. Podrán rendir homenaje a la tradición cervecera alemana preparando su receta de German Pils, una lager de estilo alemán pálida, seca y amarga. Las inscripciones pueden hacerse hasta el 5 de noviembre. El ciclo de lírica inclusiva de Amigos de la Ópera finalizará este viernes en el Círculo de Artesanos a las 7 con el tenor Marcelo Solís como protagonista y acompañado al piano por Gabriel López. Cam cambia de horario el encuentro con Blanca Trigo y Ramón Trigo en Stolat, taller de arte, laboratorio de ideas. Estaba previsto para este jueves a las 8 y comenzará finalmente a las 7. Puede hacerse la reserva de entradas a través del perfil de Instagram de Stolat. Javier Veiga, David Amor y Robert Bodegas regresan en Navidad al Teatro Colón con la quinta temporada de Esfínter. Será el 29 de diciembre a las 7 y las entradas para este espectáculo humorístico ya están a la venta en ataquilla.com. Agotadas las localidades para el concierto que Vanessa Martín ofrecerá el 8 de noviembre en el Palacio de la Ópera, dentro de su gira Tour 2025. Está incluido en el ciclo Concertos do Xacobeo, organizado por KBA Producciones y patrocinado por la Xunta de Galicia.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y hasta ahora te cuento, ¿sabes cuántas viviendas ocupadas hay en A Coruña que están a la venta? Pues un conocido portal inmobiliario ha publicado un estudio sobre esto. Así, en el tercer trimestre de este año, en nuestra provincia había 140 viviendas ocupadas a la venta y en nuestra ciudad 18. Representan el 1% del total de inmuebles puestos a la venta en A Coruña. Son las 2 menos 10, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Enseguida nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo.
¿Una cervecita? ¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. Ah, y bombillas LED desde 1 euro. Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lucete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Pues nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Arteixo, alcalde, acaba de ser aceptado en una red de transferencia de conocimiento con otros 6 municipios europeos. ¿Qué importancia tiene esto para el Concello de Arteixo?
Bueno, pues esto para nosotros, dentro de lo que es la red de municipios URBAC, es una organización de la Unión Europea que agrupa hasta 25 redes de municipios europeos que, sobre todo, lo que persiguen es la creación de acciones participativas hacia una gestión basada en el conocimiento, ¿no? La red está entregada, aparte del Concello de Arteixo, pues siempre hay un concello, vamos a hacer así, tractor, que lo lidera, que en este caso es la ciudad de Perugia, en Italia. Se incorporan también pues Sofía, Bulgaria, Bezpre, Hungría, Monaghan, Irlanda, Valongo, Portugal, Chernivisti, en Ucrania, ¿no? Y bueno, pues hemos sido admitidos como socios, tras haber sido aprobada también una candidatura hace unos días en la Comisión Europea. La red de Arteixo ya tiene sobre unos 900.000 euros de fondos europeos para iniciar sus actividades de coordinación y transferencia de buenas prácticas, sobre todo en la gestión de los ayuntamientos. Y bueno, pues lo que nos va a permitir a Arteixo es un acceso más directo a las experiencias ya realizadas por otros proyectos, por otros ayuntamientos, y nos abre también una ventana que podemos conocer soluciones innovadoras que se están aplicando pues en otras partes de Europa. Y concretamente, pues esta red de conocimiento está especializada en la gestión de las zonas verdes urbanas, en la creación de las infraestructuras verdes o en los temas de movilidad, ¿no? Y esto pues vamos a iniciarlo a partir del próximo mes y es un proceso que continuará hasta el año 2028. Y también pues es un reconocimiento que sirve a Arteixo para profundizar en sus proyectos de innovación y facilitar el acceso a nuevos fondos europeos.
Pues muy buena noticia. Enhorabuena, alcalde. Vamos también a humanizar la principal arteria de comunicación del núcleo de Arteixo, la travesía de Arteixo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí?
Bueno, pues vamos a licitar la primera fase de la humanización de la travesía de Arteixo. La travesía en su longitud total tiene 3,3 kilómetros, ¿no? Entonces vamos a actuar en la primera fase, que la primera fase va a ser desde la rotonda de Sabón hacia lo que son las rutas de Reconquista e Independencia. Aproximadamente es 1,8 kilómetros y una inversión de 3,6 millones de euros. Y bueno, pues es una zona donde había una necesidad importante de actuar, de producir lo que es esa humanización, de regularizar, darle continuidad a lo que eran los accesos peatonales, buscar esa convivencia vehículo y peatón, actuar en una zona que para nosotros nos parecía muy prioritaria, que es en el cruce que va desde la travesía hacia el polígono de Omarás, para que la gente se ubique, el cruce de lo que faltaba, abrirlo porque hay un estrechamiento y, bueno, pues tenía una múltiple dificultad a la hora de circular tanto los vehículos como los peatones. Entonces, se va a abrir también ese cruce, se va a hacer también una rotonda y va a mejorar pues todo el entorno allí con la ampliación de zonas de plazas de aparcamiento, la mejora también de infraestructuras, iluminación, y creo que era una obra muy necesaria, altamente demandada y siendo una de las vías principales de nuestro concello.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y el Ayuntamiento de A Coruña avanza en la implantación del quinto contenedor en 10 nuevos barrios. El próximo mes se van a renovar las islas en el Castrillón, Oza, Os Castros, Os Mayos, Sagrada Familia, Agrador, Zambens, Los Rosales y La Bañou. El nuevo sistema de reciclaje ya está presente en zonas como Novo Mesoiro, Feans, El Viña, El Barrio de las Flores, Mato Grande o Cuatro Caminos, con más de 1.200 unidades modificadas con un ritmo de trabajo de 130 contenedores al día. Y te hablo ahora de Navia Rodríguez. Tiene solo 6 años y es muy aficionada a la micología, al igual que sus padres. Tenía solo 1 año cuando empezó a acompañar a sus papás en la recolección de setas. En la tarde de COPE, la propia Navia explicaba cuál es su seta favorita.
Cratarellus cornucopioides.
Pues recogía el testigo su madre, que añadía además cuál es el plato de setas que más le gusta.
Le gusta mucho una receta que le hace su padre, de un cremosillo. Y pues nada, desde muy pequeñita tiene afición a recoger setas, porque bueno, pues por suerte o por desgracia, tiene unos padres que le gusta mucho recoger setas, entonces viene con nosotros al monte y al parecer, pues bueno, pues le llama la atención este mundo.
La afición de las setas le viene de familia, como escuchábamos a Débora, porque además su padre Tomás Rodríguez comenzaba con esta afición siendo tan pequeño como Navia.
Yo desde muy pequeño, desde la edad de ella aproximadamente, iba con mi familia. Y entonces, pues bueno, le transmitimos un poco el hobby y bueno, y le gusta. Y ahora lo que está diciendo mi mujer, lo de la manita faro, para que quede claro, porque dice, es una de las primeras que hay que conocer, pero precisamente por la toxicidad que tiene, porque es mortal, ¿vale? Para que no haya malos entendidos. Es precisamente que es de las primeras que decimos, mira, esta hay que fijarse bien porque es una seta que es muy abundante aquí en Galicia. Y es muy tóxica, es la que provoca el 90% cuando son intoxicaciones un poco graves. Y bueno, sí, en principio pues eso, yo a mí me viene de, volviendo a la pregunta, de familia. Yo iba con mis padres también, con mi familia, mis tíos de pequeño. En concreto buscamos una especie que era la Macrolepiota procera, que también es muy abundante, que yo creo que es la que tiene más nombres vulgares. Aquí hay 20 o 30 nombres que se utilizan para, pero bueno, el nombre científico es Macrolepiota procera. Y de ahí me viene. Realmente mi familia era la que cogía en esa especie en concreto. Después yo fui teniendo un poco de inquietud y fui ampliando, como si dijéramos, el catálogo. Y aquí nos encontramos, ya digo.
Conoce esta especie tóxica, pero Débora asegura que Navia ya sabe distinguir unas 15 especies de setas.
Pues alrededor de unas 15 especies, por ahí, sí. A ver, un poco las más comunes, aunque de vez en cuando siempre llevamos alguna curiosidad a casa para, bueno, pues para ojearla o clasificarla. Por lo de ahora aún reconoce pues de las que estabais hablando, que son las más comunes. Uh-huh. Pero bueno, la primera, que siempre le dijimos que es la más importante, que acabáis de hablar de ella, la manita faloide.
Hay unas 3.000 especies de setas en el mundo, de las que unas 1.000 son comestibles, pero es muy importante saber reconocerlas porque hay algunas muy tóxicas. Entre las recomendaciones, estas que nos da Tomás.
Pues mira, lo primero, que no hay atajos, ¿vale? Como pasa en la mayor parte de en los ámbitos de la naturaleza, para conocer una especie hay que estudiar la especie. No hay un atajo, no, muchas veces hay pues bueno, atajo yo le llamo, pues atajos que te llevan a clasificar una especie con una característica en concreto. No, hay que fijarse en más características para llegar a la especie. Vale, entonces, pues no sé, en caso concreto de lo que hablamos, de la manita, por ejemplo, sabemos que las manitas pues tienen, esa especie tienen volva, tienen un anillo que en este caso no es móvil, tienen un color de láminas.
Pues mucho cuidado si no somos expertos porque nos podemos intoxicar y algunas especies llegan a ser mortales. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Pilar García de la Granja.